Hola, oye, no sé si han visto, yo a mí me gustan las redes sociales, debo reconocerlo, y me gusta esta que se llama, ¿cómo le llaman? Twitter, Twitter, bueno, Twitter, para la gente común, Twitter. Y resulta que el otro día, dentro de los millones de hashtags que aparecen todos los días, apareció uno muy especial y que me llamó mucho la atención. Paso a leerlo. Se llama Una que nos una. Una que nos una. Pues bien, aparecían personalidades bien interesantes diciéndole a la población a través de las redes sociales que esta cosa de la convención parece que no va para ningún lado. ¿Por qué mejor no hacemos una que nos una? Y claro, una que nos una empezó a levantar harto polvo, a levantar harta comentario, ¿no? Esta idea de que busquemos otra alternativa, que la convención no funciona, que no va por ningún lado, que es pésima idea para este país. Y aparecía Javiera Pará, parece, como una de las voces que estaban ahí señalando que había que hacer una que nos una. Y por lo tanto, empezamos a investigar. ¿Quién estaba detrás de una que nos una? ¿Eh? Y resulta que en esa investigación, Javiera Pará y otras personas dicen, no, gente que dona, que hace, gente que no tiene ningún interés, salvo el bienestar y bien colectivo de todos los chilenos, que pura gente buena onda, que está detrás, sin fin de lucro, sin fin de nada, pero la gente es busquilla, en estos tiempos la gente es más busquilla que nunca. Y resulta que nos una está registrado en Nick Chile por una empresa que es de Big Data que se llama Artol o Artul, cuyo cerebro no es nada más ni nada menos que Jorge Celume. Usted va a decir, ya, pero ¿y quién es Jorge Celume? Aparte tiene un apellido divertido, ¿quién es? Pues bien, es exdirector de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de, adivine, Sebastián Piñera. Ah, o sea, una que nos una no es un grupo de personas sin ninguna intencionalidad que quiere otra constitución, sino que una que nos una básicamente es la maquinaria del gobierno anterior, la maquinaria de esta gente que quiere que nada cambie, la maquinaria de los que perdieron en el plebiscito y la maquinaria que son capaces de votarlo todo con tal de que nada cambie. Una que nos una, igual de chantas que Amarillos por Chile, igual de chantas que la Tercera Vía. Lo que se ganó a partir de las luchas sociales, a partir de las ganas de cambiar la realidad, de terminar con las terribles y horrorosas desigualdades de todos estos años, es más importante y tenemos que cuidarlo. Podemos tener diferencias, sin duda, ¿eh? Diferencias legítimas, por cierto. Pero que la convención no termine o no llegue a puerto, eso es impracticable. Lo que cambió en el estallido social es para que cambie definitivamente, para que el país sea otro. Así que una que nos una, lero lero, los pillamos, siempre salen pilladitos. Aquí comienza nuestro programa del día de hoy, el de todas las veces. hola, hola, día jueves ya, hoy la semana más larga, no se termina nunca. El día jueves, estamos a 7, mi memoria no falla, sí, 7. Oye, ha estado movida la semana, se pasó. Entre paréntesis, nos cambiamos del miércoles para el jueves, como se podrán dar cuenta. Ha estado movida la semana, ha estado intensa, diría la gente más moderna. Intensa ha estado, hartas cositas, condoreos, errores no forzados, sorpresitas que nos vamos encontrando, derrotas en el fútbol, victorias en el fútbol, de todo ha tenido, uy, el tema de los árbitros, ese era digno para ser editorial también, ¿eh? Porque déjeme decirle, y aquí yo me tomo las banderas, lo siento, yo soy futbolero, debo decirlo, curiosamente, cuando pensamos que en Chile nada más podía estar corrupto, y ya habíamos como superado las cuotas de corrupción, pues bien, aparece el arbitraje. Y que siempre pensamos que eran medios ladrones, exageros y todo, pero ya que esta cuestión ya se reventó, o sea, fue ya como más el ejército, un niño de pecho al lado de la NFP y la comisión de árbitros. Pero bueno, ese otro detalle lo conversaremos más adelante. No estoy solo esta vez, por suerte, para todos ustedes, está conmigo un amigazo de todas estas jornadas, que me imagino que debe tener hartas opiniones al respecto del uno que nos una y de la comisión de árbitros. Leonardo Aguiló.
¿Qué tal?
¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, Leo? ¿A qué le queréis pegar primero? ¿A la comisión de árbitros o al uno que nos une?
No, es que los árbitros era esperable, pero esa cuestión que salió de que desde Santiago maquinaban al par, yo quedé pasmado.
Nunca antes visto.
Y esto de una que nos una es el mismo discurso noventero de la política de los acuerdos, de una casta que no tiene idea de lo que pasa, o sea, piensa que Christian Werken, no sé cómo se pronuncia, ¿qué peso intelectual tiene ese gallo? Y lo nombran no sé qué de la ciencia social. Entonces la verdad es que son los, como la concertación con unos rostros ahí tratando de salvar lo que pueda, ¿no? Se está hundiendo el barco, están tratando de salvar los muebles, los televisores, ahí, es lo que les está quedando. Pero ojo igual, porque el rechazo de salida tiene toda la prensa a su favor, así que tenemos que estar haciendo información bien potente, harto trabajo en las calles y harta pedagogía en lo que viene.
Sí, pues, evidentemente. Oye, y mira, nos acompaña otra persona más, hay que agradecerle que nos esté acompañando, ¿ya? Y pues no le vamos a preguntar por la comisión de árbitros, porque si le preguntamos qué diablo es un offside, no tiene idea. No tiene idea. Entonces,
yo me acuerdo el programa de fútbol que tuvimos y preguntó, ¿y si la pelota entra, gol? ¿Y si la pelota entra, qué pasa?
Uy, claro, no, si ahí ya fue ya el detonante máximo. Bueno, el asunto es que, no, y el invitado indignado, porque ¿con quién estoy hablando? Entonces, igual no tenía rodilla en esa época, pero igual estaba indignado. Y no, mira, vamos a invitar, obviamente.
Y para entrar pone música de enojado, pone esos rock satánicos como el Undertaker,
¿cachai? Al tiro, como para que aquí estoy yo. Aquí llegué y yo financio.
Triple H, Stone Cold, ahí viene.
Claro, aquí estoy yo financio, Cristian Álvarez, y mira, se mete, ni siquiera espera que lo presenten, llega y entra, aquí estoy yo.
No, sí, estoy como la jefa del free stock. ¿Cachado la batería? ¿Ahí viste el programa?
Sí, bueno. Sí, ya, así.
Bueno. La mando nomás.
Oye, igual le copiamos todo aquí, ya. Oye, sí, Cristian.
Sí. Y partiendo por el fútbol, ¿por qué no me preguntáis?
No, porque te va a preguntar por la comisión de árbitros, te van a decir que esa gente es la que corta los tickets en la entrada. ¿Me decís? Entonces, no, ¿para qué? Oye, ¿qué opináis de Luna que nos una? Yo de verdad estoy sorprendido igual.
Es que no hayan como dijo, ¿qué? ¿Fuiste tú, Manuel Leo? Que no hayan cómo desarmar la convención.
Sí,
al igual como dice el Manu, tampoco es que tengamos muchas, o sea, tenemos varias cosas que nos unen a nosotros como izquierdas, pero no nos perdemos. O sea, la nueva constitución por lo menos va a ser de todos de alguna forma realizada y no como la del 73 que fue hecha por unos pocos. Ahora, hay varios de derecha que dicen, pero ¿cómo que unos pocos hicieron una comisión súper grande? Y muestran las fotos del lleno de milico y los viejos ahí de la UC armando la weá. Pero no era el ciudadano aquí, entre comillas, que, claro. el que está ahora. No era el de los pueblos originarios, ¿cachai? No era el vecino de la el que está defendiendo el agua, ¿cachai? No son, no eran esos, eran otros tiempos, no. Y bastante malos, diríamos. Pero no, todas las cuestiones que van a estar haciendo van a empezar a salir de Twitter ahora mismo. Acusación constitucional contra Isquia, renuncia, renuncia a Boric, y en cualquier momento aparece un...
Pero ¿cachai? Igual es chistoso igual, porque así como esta cuestión así como Isquia, vaya, se renuncia a Boric y todo. Pero es como que tiran un petardo, ¿cachai? Y no suena, pues, ¿cachai? Como que no, que, tratan de ponerle así como que suene y revienta y no pasa nada, porque
pero,
hoy día mismo andaba Boric con gente, la gente lo esperaba en la esquina, aplauso y ingreso y toda la cuestión.
Que nosotros lo dijimos la otra vez, porque Twitter, las redes sociales en realidad no son un reflejo de lo que ocurre en la calle, pero sí dan a mostrar ciertas situaciones. El problema de Twitter y de las redes sociales hoy en día es que la derecha, y sobre todo con los últimos grandes llegadas al poder, Brasil, Estados Unidos, Chile, fue la mala utilización o el aprovechamiento de las redes sociales para generar cierto ambiente político que dejara esa posibilidad de que algunos llegaran al poder. En ese caso creo que hoy en día la mayoría, recién vi, eran 8.000 hashtag tweet de la Isquia. Pero tenía esa misma, la comisión del fútbol, o esa cuestión que el de los árbitros. Tenía mucha más gente que obviamente va a opinar de los árbitros. Si eso es una cuestión, ustedes mismos lo discutieron.
Es más importante, digámoslo.
La gente va a hablar más de fútbol en ese momento que de otra cosa. Entonces, ¿cómo logran mantener o llegar a un nivel mucho más alto que el fútbol? Es porque están pagando una cantidad de bots. Es como la única manera que logran ellos tener o crear una realidad a través de la red social de Twitter. Por eso no hay que creerle mucho a la cuestión. Es como la encuesta de que siempre, además, siempre ganan lo otro y al final terminan
plaza
ganando.
Pública
Udimark.
Claro, Udimark. De nada. Udimark. Sí, es verdad. Udimark. Oye, sí, pues efectivamente complicado el asunto. Ahora igual, como para cerrar, amarrar esto y avanzar, llama la atención igual que haya tanto interés por votar al gobierno. Yo encuentro que han sido, bueno, lo dijimos acá, partió antes de que el tipo asumiera, o sea, el tipo todavía no se ponía la banda y ya lo estaban culpando por cosas. Ni siquiera el tipo se había puesto la banda y ya le estaban criticando cuestiones cuando es ridículo, o sea, una cuestión
todavía no se daría la vuelta.
Yo no había visto antes algo así. Así como que el tipo fuera culpable de cosas antes de asumir. Entonces, y cosas que eran de anteriores, pues entonces como que eran de otras administraciones, era una locura. Bueno, y estamos en esa dinámica todo el rato.
Oye, pero piensa, perdón, pero piensa lo que ocurrió, no sé si fallero antes de ayer, con una de estas modelos exuberantes de Playboy que tiene Chile, yo no me acuerdo el nombre. Y ella publicaba que el gobierno era malo y ponía en dos columnas, no sé, Boric gay, cast macho. Boric no sé qué cosa y Kass era lo mejor y así sucesivamente. Esos eran los argumentos que ella publicaba, entonces la gente lo hacía trending topic el argumento de, ¿cachai? Porque también lleva
estaremos viviendo una época donde es más importante que el argumento el alcance mediático, y creo que cuático es igual, porque en el fondo ¿qué gobierna? ¿Lo mediático o gobierna lo profundo y lo analítico, ¿no? Parece que es lo otro.
Si es todo en función de las redes sociales, pero fíjate, partimos desde Facebook, ahí vamos en TikTok, que ya son 3 segundos de video y tenéis que lograr en 3 segundos decirlo todo.
Oye, pero el gobierno lo entiende, el gobierno lo entiende y tiene todo un equipo de redes sociales. Y los ministros están informando, que esto yo tampoco no era habitual de antes, que los ministros están informando a través de redes sociales y tienen toda una estructura de redes sociales para poder combatir de alguna manera la desinformación. Es una lectura también del presente, una lectura de la circunstancia política, que por supuesto que lamentable que lleguemos a cuestión, ¿me cachai? Pero bueno, es que no queda otra, porque ¿cómo te defendí? Entonces, no queda de otra. ¿O no, Leo?
Sí, yo lo que quería plantear es que la derecha, insisto, podemos disentir con el gobierno en términos políticos, ¿ya? Y tú le puedes pegar desde el lado que queráis y puedes disentir. Pero la derecha por redes sociales hace una crítica tan chacha, y los parlamentarios también, los parlamentarios de derecha. Si, insisto, díganme un parlamentario de derecha decente que uno pueda decir así como, oye, este gallo igual ya tiene un punto de vista racional, hay un análisis detrás, hay una teoría, hay una propuesta política, ideológica. No, no hay nada, son puros eslogans. O sea, hoy día Felipe Kast, el carepatismo de criticar a Isquia, cuando él fue el que dijo que había habido un duro enfrentamiento entre Carabinero y Camilo Catrillanca, y que habían unas profesoras asaltadas que nunca aparecieron. Entonces,
es una crítica,
perdónenlo coloquial, pero es una crítica chacha la que viene desde la derecha. Ellos son capaces de crear una atmósfera en redes sociales, pero en la calle nadie, nada. O sea, se juntan los del rechazo, rechazo crece, y se juntan 50 pelagatos y son más pacos que manifestantes, ¿ya? Y todos liderados por el Pancho Malo y el Sebastián Izquierdo, y sería el cerote delincuente y para contar. Claro. Pero capacidad organizativa de articular, de generar movimiento social, no tienen ninguna. Porque no tienen educación en eso, lo que sí tenemos en las izquierdas. Entonces, en ese campo en el que tenemos que es nuestro fuerte, es donde tenemos que seguir en todo lo que es la contrainformación y todo lo que es la calle, como compañera y compañero. Eso quería decir.
A la calle, compañero.
¿Sí?
Una Coca-Cola es una bala para Nicaragua. Muy bien. Oye, ¿cuál es el primer tema, entre paréntesis?
Sí, vamos.
El único tema.
El único tema. Ah, ya, echémosle para adelante, ¿no?
Sí, es que póngalo, yo creo que como darle una intro, porque yo creo que es importante lo que dijeron al principio. Yo creo que estas cosas no están saliendo y en las redes sociales no están saliendo tan con tanta afluencia hacia la gente, y me imagino que por lo mismo que están buscando siempre mantener el trending topic, otras cosas. Y eso parte también del... Eso también es parte. Son ellos mismos los que están bajando la convención. Normalmente es parte también de la lógica de las redes sociales y políticas de mantener uno de los trending topics o la mayoría de palabras referente a un tema en específico dentro de los top 10. Porque suele uno meterse dentro de los top 10 y queda la convención. Que igual hacen publicaciones, incluso los mismos convencionales están haciendo constantemente publicaciones, pero.
Totalidad.
Pero no es al nivel de lo que necesitamos o se necesita para poder entender la aprobación, porque hoy en día está jugando mucho la idea del rechazo, porque no se está haciendo nada, porque son unos flojos, ¿cachai? Porque queda tan poco tiempo que van a alcanzar a hacer, han perdido todo el tiempo, están puro gastando plata. Entonces nosotros queremos ver, darle una pincelada a lo que son las normas aprobadas hasta el momento, porque hay documentos en la página web que la voy a buscar por mientras ustedes hablan. Voy a buscar la página para que sepamos dónde meterse y poder verla. Es donde están los documentos.
Artículo 1. Son chilenos.
La convención.
Eso llega.
Artículo 2. Artículo 2. Tomar con todo el mundo.
Artículo 3. Todo el mundo debe ser gay.
Algo así. No, mira, para poner un poquito en contexto ya, pongámonos.
Y todo gratis.
Hicimos un ejercicio de ver cuáles son las normas que están aprobadas. La convención efectivamente ha sido atacada por la crítica charcha, ¿ya? También por la crítica profunda, pero también por la crítica charcha, pero lamentablemente la que más es mediatizada es la crítica charcha. O sea, por poner un ejemplo, mientras se hablaba de la piñata de la hija de Atria sobre Renato Garín lloraba más que Neymar, ¿no es cierto?, las redes sociales.
Oye, se pasó, ¿qué le afectó?
O sea, oye, en la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, se aprobó una norma re importante sobre la libertad religiosa, ¿cachai? Entonces, y que los evangélicos están felices, y muchas iglesias están felices, y los pueblos originarios están todos felices con la libertad de culto que se aprobó. Entonces, hay hartas normas que se están aprobando por estos días, ¿ya? Norma referente a forma del Estado, participación, norma aprobada con respecto a la plurinacionalidad. La próxima semana se viene todo lo que tiene que ver con educación, salud, previsión, sistema de seguridad social. Por tanto, pasando cosas importantes, profundas, que si uno las lee a cabalidad, tú te das cuenta que hay un trabajo de discusión. Tú ya empiezas a notar diferencias sustantivas respecto a la constitución de Jaime Guzmán y firmada y reafirmada por Ricardo Lagos con un maquillaje ínfimo. Entonces, a eso es lo que vamos. Usted puede ver todas estas modificaciones. Cristian, si nos puede decir la página web.
¿La página web?
Espérame.
¿Dónde estás viendo ahí?
Es convención. No, chileconvención.cl.
Ya, pero
chileconvención.cl.
Pero mira, chileconvención.cl. Usted googlea normas aprobadas por la convención y lo primero que le va a aparecer es esta página, e inmediatamente usted puede descargar archivos PDF cortitos y te dice comisión de medio ambiente, comisión política, comisión forma del Estado, y tú descargas inmediatamente cuáles han sido las normas aprobadas y te muestran cómo están siendo redactadas. Obviamente cuando en 3 meses más se termine la convención, ¿no es cierto?, de deliberar y nos presenten el texto constitucional, esto va a venir mucho más armonizado en un texto constitucional propiamente tal. Pero uno ya ve que se le está dando forma al texto constitucional, que es lo que esperábamos ver. Lo que esperábamos ver.
Oye, Leo,
está disponible y está público.
Leo, un comentario paralelo a esto que estáis diciendo, que yo creo que es importante. Esto me llegó directamente de la presidenta de la convención. No porque seamos amigos, sino porque ella permanentemente está informando a través de sus redes. Y yo la sigo para, en el fondo, estar más o menos meridianamente claro frente a algunas cosas. Dice lo siguiente, Leo. Dice que ya hay 155 artículos que están en el borrador final. Ojo con eso. 155 artículos que están en el borrador final. A todos los que hablan o siconean, perdón la palabra, los que siconean que no se trabaja, que nunca se hizo nada, 155 artículos. Pero no solamente eso quiero comentarles, sino que en promedio, escuche bien esto, en promedio, los artículos que se han aprobado han recibido 121 votos de apoyo. 121 votos de apoyo, lo que significa en la práctica, para dejarlo así como más claro todavía en porcentaje, que han recibido en promedio un apoyo del 79% de los así constituyentes. Es. Siendo esto una amplia mayoría, que es a todas luces, incluso más que los 2/3. Entonces, de alguna manera, para toda esta como prensa malintencionada, ¿cierto?, de facto que quiere que esta cuestión caiga, yo te digo a ti, joven chileno, como decía antes, ¿te acuerdas? Joven chileno, que primero ya tienen 155 artículos aprobados, trabajados, elaborados, y que están en el borrador y que se van a ir obviamente armonizando, que esa es la palabra que vamos a empezar a escuchar en un rato más, ¿cierto? De que tienen que ir como ajustando algunas reacciones, contexto y cosas. Pero además, la mayoría, casi el 80% de los artículos han sido aprobados por más de 2/3, 121 votos de los convencionales. Es decir, en otras palabras, lo que la gente que no ha votado básicamente es la que se mantiene más dura, más férrea en esta idea como de rechazar, de que esto no resulte, y que lo ha sido desde el minuto uno hasta hoy día. Y que sabemos que son las Cubillos, las Marino, y las Constanza Juve, bueno, y otros artistas más. Entonces, en el fondo, el amplio apoyo que ha tenido la normativa de todos los sectores políticos y sociales que están al interior de la convención es demostración de que este proceso ha sido llevado de manera bastante seria y que ha habido bastante consenso por sobre todas las cosas, porque iniciamos el programa diciendo una que nos una. Pues bien, 121 votos de promedio en apoyo de 154 que son. Si eso no es unirse, ¿qué diablos lo es? ¿O no?
Sí.
Así es, o sea, dale, Cristian, dale.
No, es que para que empezáramos a ver lo de los documentos que están aprobados, que son dos, así, no han hecho ni una, a ver cómo empezar a. Pero hay varios, por ejemplo, el de la forma de Estado, que ¿ya? tiene artículo 1, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van en el 14, sí. Y de ahí termina el 16. Son 3 páginas que pueden... pero las puedo compartir. ¿Para qué tan lejos? Mejor, si vamos a hacer la pega, hagámosla completa. Ya, mira. Este es de forma de Estado. ¿Quién? La votación de la sesión 70... No sé cómo se pronuncia esa pega. Pero la sesión 76. esto fue hecho el 30 de marzo, muy poquito tiempo. Es que había que entender algo que lo dijo el Manu el año pasado, que había que ponerse de acuerdo en la forma de trabajo de la convención antes de poder empezar a trabajar en los artículos. Después que se hizo la forma, se empezó a crear las comisiones. Dentro de las comisiones empezaron a dar los espacios a que nosotros decidiéramos cuáles eran los puntos que debían ellos empezar a discutir. Después que se hizo todo ese proceso, donde nosotros también nos hicimos parte, de la ciudadanía se supone que se hizo parte, comienza lo que es llevar la propuesta al pleno, y en el pleno se empieza a hacer las votaciones de los distintos artículos, y después se reenvían a la comisión para que hagan las modificaciones. ¿Qué pasó con el gran chascarro o gran pérdida con la comisión política de la convención hace como 2 semanas, que después fue aprobada en algún momento? Bueno, tenemos esta, que es de la forma de Estado, y una de las cosas que empezaron a hablar al tiro de inmediato, que el Leo dijo por WhatsApp a nosotros, oye, este es como uno de las... ¿cómo se llama esto? Una de las normas que me llamó mucho la atención, que es de la comuna autónoma. Y es...
Oye, está buenísima esa.
Creo que tiene muchas cosas positivas, pero igual hay cosas que habría que... a medida que vaya realizándose la convención, o a medida que las normas transitorias vayan dando luces de cómo se va a ir formando esta definitivamente esta comuna autónoma, porque por ejemplo, de dónde saca los recursos o cómo los toma. A mí me llamó mucho la atención en una parte de la comuna que dice que con que van a poder tener cooperación internacional con las regiones. El malintencionado podría haber dicho, ya, Recoleta va a tener con
Venezuela. La Unión Soviética.
Con la Unión Soviética, en cualquier minuto. Pero lo dice al tiro. O sea, pensando en las comunas que tienen, no sé, pensemos en Temuco, ya que está tan en boca. Tiene la posibilidad con Argentina de generar esos acuerdos, que siempre lo han tenido en todo caso. Bueno, solamente que no es tanto. Dime.
No, disculpa, déjame aclarar, hay un punto. Cuando habla de la cooperación internacional, habla de todas aquellas comunas que son fronterizas. Las que son fronterizas.
Sí, sí. ¿Ya?
Y esas comunas se establecen mecanismos de cooperación y se permite hacerlo explícitamente. Lo cual es súper relevante porque, por ejemplo, pensemos en... ¿Se acuerdan Barrick Gold, el proyecto Pascualama?
Sí,
ahí claro. Había una norte, comuna, ahí había una comuna que nadie tomó en cuenta para la aprobación de un proyecto de esa envergadura. Con esta aprobación, con esta norma, esa comuna sí va a tener injerencia en ese tipo de decisiones como proyectos económicos de extracción binacionales. Y eso es súper interesante. Otro elemento es, por ejemplo, pensemos que cuántos ariqueños van a Tacna y de Tacna a Arica van al colegio, los niños se cruzan de un lado a otro para ir a atenderse la salud pública.
Pasa lo mismo en el sur, ¿eh?
Y en el sur. La constitución aquí va a facilitar este tipo de cooperación que existe entre no solo el país, sino que más específico la comuna que colinda con un país vecino. Y eso yo lo encontré mortal. Y eso no te lo va a decir la prensa y no lo van a discutir en mesa central porque yo te aseguro.
Ojo, si lo van a discutir, ¿y sabéis por qué lo van a discutir? O sea, probablemente no sea uno de los grandes temas, porque seguramente un tema más roñoso en relación a otros, pero... No,
pero ya está aprobado.
Pero sí te lo van a discutir, ¿por qué? Porque te van a decir, y aquí hay pérdida de soberanía, te van a decir. Hay pérdida de soberanía. Te lo van a decir.
Es que esto ya ocurre, si esto es formalizarlo nomás.
Es que precisamente lo que te quería comentar en relación a que ya ocurre, es que esto es propio de una sociedad, un mundo... que vive en una lógica global, ¿cachai? Donde usted, el vecino, no es el enemigo, el vecino es un cooperador, donde se dan relaciones de frontera que se han dado históricamente en todos lados del mundo donde existe alguna frontera, y sabemos que culturalmente es muy rico y se dan situaciones que probablemente en otros espacios del territorio no ocurren, ¿cachai? Entonces, pero dejarlo por escrito, como decís tú, y ahí sí estoy de acuerdo, dejarlo por escrito en el fondo hace posible que una situación que era de hecho, ya sea una situación legal y sobre la cual se pueda construir.
Perdón, pero es que yo siento que en términos nacionalistas, los de la derecha no los veo como una cuestión de territorio específicamente, sino los veo como lo dice el Leo, como una posibilidad de utilizar el medio ambiente a su favor, y ese medio ambiente, el terreno, lo van a tratar de argumentar en función del nacionalismo. Lo que dice el Leo es súper válido, y lo que yo me cuestiono, o lo que podríamos cuestionarnos todos, es hasta qué nivel las comunas no son van a ser vulnerables al gran empresariado. Porque supone que, no estoy diciendo que todo sea centralizado y que el Estado mantenga todas las cuestiones, o bueno, ojalá sí, pero que lo haga a nivel de las municipalidades, creo que ellas tienen la posibilidad de decidir ciertas cosas. Pero cuando llega, no sé, pues como el narco, que le regala escuelas, que le regala canchas de fútbol, y apruébenme este pequeño, no sé, pues, esta pequeña represa. Lo que se apunta acá es a la otra parte, a la parte como, no sé si espiritual, pero podríamos hablar donde, que en otras normas que salen más adelante, donde los pueblos, no son pueblos originarios, pero las primeras naciones tienen la posibilidad de mantener sus recursos y fomentados por el Estado. Entonces los van a tratar de procurar mantener dentro de un marco ya regulatorio, cosa que no ocurre ahora con los bienes materiales y con los bienes inmateriales de las personas, de estos pueblos originarios o las primeras naciones. Entonces quizás es ahí donde se apunta a que ellos van a tener la posibilidad, además de poder decir, oye, stop a esta gran empresa. Porque, también lo digo porque adelante, no sé, ojalá lo pueda encontrar, pero en alguna parte del Consejo Municipal, aquí está, van a tener escaños reservados los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces ellos van a tener la posibilidad por fin de decir, oye, ya, no construyen una cuestión en el cementerio indígena de no sé qué, que siempre pasa, que no son tomados en cuenta y se inunda nomás la cuestión y chao. Exactamente, entonces, por primera vez van a tener la posibilidad de decirlo. Ahora, ¿qué me pasa con eso? Es que ojalá sí se lleve a cabo la posibilidad de que esos escaños reservados no sean tan cuoteo político, sino que sean un escaño reservado de verdad de la forma estructural.
Democrático.
Y sí. Por eso yo creo que tanto... con esto termino, Leo. Y por eso creo que están todas estas normas que están siendo aprobadas, han sido tan pocas, porque todos esperan que sean muchas más, pero van una ligada al lado de la otra. Porque la forma de territorio, la forma política del Estado, después más encima que aquí mismo tengamos escaños reservados. Ya, pero ¿qué significa eso? Entonces las personas van a tener una forma de votación y participación. Ya, pero esa forma de participación, ¿cómo la van a realizar? ¿Y cómo va a ser el cuoteo político? Y empiezan una por otra va apareciendo esta maraña de cosas que van una sucesión que te va a dar un resultado como este. Pero creo que para darle la palabra a otro, que este es uno de los ejes o de las normas que yo creo que está más completa, porque te da como todas las posibilidades al tiro de poder visualizarla, de imaginarla de una mejor forma.
Sí, yo en general esta norma, hay avances, pero yo soy partidario de que la comuna debe ser el cuarto poder del Estado, que es el poder local, y por tanto, o en tanto, poder del Estado debiese tener más atribuciones. Cristian, ¿puedes poner el artículo 6 más arriba? Ahí mismo, el artículo 6º, en el segundo inciso, mira, de hecho lo tenéis marcado, que dice: las municipalidades proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación. Y aquí viene lo que me preocupa, que será consultiva, incidente y o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva. Acá yo creo que falta avanzar. Yo me hubiera quedado en el incidente y lo vinculante, pero haberlo dejado listo. No haberle dado el mandato al legislador, porque aquí queda el mandato al legislador y el legislador va a determinar qué temáticas son consultivas, cuáles son incidentes, cuáles son vinculantes. Entonces, ahí ya tenemos una traba a una democracia más directa. Eso no más quería decir. Entonces, ahí me pasa que se me cae el naipe de cuánto va a poder incidir efectivamente la comunidad frente, por ejemplo, a un megaproyecto, frente a establecer un currículum local para educación, frente a temáticas de salud, temáticas medioambientales, temáticas de tránsito, etc. O sea, ahí yo tengo mi resquemor. Sin embargo, y aquí no me pierdo, esto avanza más que lo que tenemos actualmente. No es el cuarto poder del Estado, no es el cuarto poder del Estado, pero sí me quedo con el principio también, cuando habla de repartir recursos de manera equitativa, y ahí hay un mandato al Estado directo. Eso ya nos queda por el legislador y eso es positivo.
Sí, es que el referente a eso igual es complicado, ¿no? Porque lo que tú decís es una crítica súper buena y válida, pero yo creo que hay que darle espacios a ciertas cosas para. Porque nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de los referéndum revocatorios, que nosotros estamos de acuerdo que debería haber existido los referéndum revocatorios, pero ¿cómo tú le dabas espacio a eso de una cierta durabilidad de tiempo para poder ser evaluado? Porque no hay hacer cosas que, por ejemplo, hoy en día que quieren que renuncie Boric. Si logran la cantidad de votos para que renuncie a Boric, o lo lleven a un proceso de renuncia a Boric. ¿Cachai? A eso yo creo que es lo que apunta esto. Claro, como dice Leo, ojalá pudiera haber estado al tiro el pie de página o el paréntesis. Mira, estas son las para acceder a, no sé, a algo consultivo. Esto deberían de ser la cantidad de cosas que se necesitan para. O para que sea incidente, bla, bla, bla. Para que sea vinculante, bla, bla, bla. Creo que eso falta que todavía se desarrolle. Imagino que va a llegar un momento en que lo van a hacer, porque debe ser una situación mucho más macro, donde se pueda utilizar en todos los medios del Estado la parte consultiva, la situación incidente y lo vinculante. Pensando que lo más difícil de todo esto, espérame, con esto termino, que lo que nombraste tú, la alfabetización digital, que a mí me llamó la atención, que fue una de las falencias de ahora de la convención, no por la culpa de la convención, sino que cómo llegamos a más gente de alguna forma más rápida era a través del internet, pero otra vez caímos en el centralismo. Santiago tiene el 90% del internet operativo, pero para el resto de las comunas a nivel fuera de Santiago es mucho más complejo, entonces tiene menos acceso, entonces la participación fue realmente de todas las personas. Difícil de entenderlo, difícil de aplicarlo. Entonces, si se logra hacer la alfabetización digital y ojalá que llegue los recursos de una buena banda ancha por todo el país, pucha, claro, ahí va a resultar de mejor forma. Eso.
Oye, ¿no? Igual, espérame un segundito, pero no, solo un último comentario al respecto, que no me parece del todo mal que quede sometido al legislador. Entiendo que de haber quedado amarrado inicialmente, hubiésemos tenido una puerta más ancha para entrar, ¿cierto? Una puerta más ancha para ingresar sobre algunas cosas, pero me pasa que yo creo mucho en los procesos de entonces siento yo que en el avance hay que ir con pies de plomo frente a algunas cuestiones, de tal manera que esto no se transforme como en la locura, el frenesí de. Y hay que tener confianza en que la gente, si pudo votar para que ganara en este caso Boric en su minuto, para que fuera un 80-20, también tendrá la claridad para votar a favor de un legislador en una futura elección que nos permita poder avanzar en esos temas. Pero dejarlo absolutamente abierto me da la impresión que es un poco criterioso para el avance que se está teniendo.
Discutible, pero no nos entrampemos.
No, pero que eso va a dar espacio más adelante. Lo importante es que estamos tratando de ver el trabajo que se ha realizado. Quizás en los próximos programas...
Es mucho más, como dice Leo. Es mucho más de lo que había.
Yo creo que igual es importante hacer esta invitación a la gente que quiera participar a discutir en algo en específico de la convención. También nos aportaría a nosotros también a enfocarnos a desmenuzar un poquito más cada una de las normas que se han sido aprobadas, porque nosotros lo estamos viendo igual con nuestros ojos de profe, quizás falta un ojo de abogado.
No, claro, no somos juristas.
Claro, un poco más específico para que nos pueda decir, no, es que en realidad aquí hay una trampa de por medio. Puede ser que nos convenza, puede ser que no, y la gente también lo pueda discutir. Oye, la otra norma era de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología y Arte y Patrimonios. Bueno. Yo subrayé algunas cuestiones que me llaman mucho la atención.
Músico llorando.
Es que ya nos van a dar un bono. Van a dar un bono. No.
¿Un bono?
Disculpa.
No, no, a mí no.
¿El oficio 680, Cristian?
El que...
Arriba sale, sí, el número del oficio.
680.
Sí, para abrirlo, sí, acá.
Sí, lo tenemos. Entonces, a mí me llamó la atención, por ejemplo, el artículo 8, donde dice el rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. ¿Por qué me llama la atención? Porque por primera vez están poniendo algo que es sumamente significativo para los pueblos originarios y los pueblos de las primeras naciones, que nunca habían sido tomados en cuenta y hasta el día de hoy mantienen una guerra por las puras. El Estado, en conjunto de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. Y eso, ¿por qué es tan importante? Porque le da un énfasis a todo lo que ellos proponen para. Y una de las cosas que yo había dicho anteriormente era del patrimonio material e inmaterial. Hay cosas que no se pueden materializar como tal, pero un baile, una canción, poema que se pueden ir transmitiendo. Un poema que se pueden ir transmitiendo durante mucho tiempo, siglos si no, incluso palabras que nosotros utilizamos que son mapudungún y que nunca la habíamos tomado en cuenta que eran como mapudungún, porque la cultura nos enseñó que casi que no eran mapudungún. Esta vez sí lo va a hacer, ¿cachai? Esta vez sí lo va a hacer. Y sería muy entretenido, volviendo a lo que somos nosotros como profes, ahora que nos que nos hagan mirar la educación desde un poquito, quizá un poquito desde otro ángulo. Desde enseñar, no sé, pues una canción de cuna ya no, o a los niñitos más chiquititos una canción en vez de algo más españolizado. Sean netamente folclóricos, sean de nosotros mismos, nuestra propia nación. Los bailes, que no sea como dijo en el programa del lunes, esta asignatura pendientes. Casi parece un disfraz, dice él. Que en realidad en sus tiempos no es que anduvieran así vestidos por la vida. Habían otro tipo de vestimenta que quizás esas cosas no se nos han ido enseñando. La cueca, si no mal recuerdo, el Manu es más experto en esto, pero la cueca que se pone como baile nacional es después del 70. ¿Qué es lo que había antes de la cueca? ¿Qué es lo que existía? Bueno, esto viene a subsanar eso para los pueblos indígenas y para nosotros también, como chilenos, entender un poquito más de nuestra cultura.
Oye, Cristian, dame el 16. Básicamente quiero pasar al 16 porque encuentro que es extraordinario, mira. Y esto es tremendamente importante. Dice que es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria, y esto encuentro que es fundamental, y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su preservación y sostenibilidad. Y creo que ese elemento, y después le doy la palabra al Leo, que de seguro va a tener algo que decir.
No, te quiero hacer una pregunta para nutrir lo que tú querías decir, porque yo sé que te haría ahí el capítulo. Como si nos podéis definir un sitio de memoria, como, o te lo pregunto, ¿sería un sitio de memoria, por ejemplo, la tumba de Jaime Guzmán? ¿O el memorial que le tienen?
Un memorial, sí, po.
O sea, estaría protegido por el Estado.
Sí, claro.
Te lo pregunto claro. Como para que
sea,
lo que es un sitio de memoria y
es que es difícil establecer una definición así como de manual en este momento, pero los sitios de memoria responden a muchos tipos de memoria. Entonces, por ejemplo, si tenéis memoria de la víctima de la dictadura, tenéis memorias que son de la gente que representa otro color político o que son víctimas de otro sector político, y esas son memorias también y son tan válidas como la otra, ¿me entendí? Entonces, las memorias están en disputa, eso lo sabemos, están en permanente discusión por prevalecer por sobre otra, pero están ahí, siempre están ahí, aun cuando no aparezcan en primera fila o en primer plano, las memorias están ahí. En este caso, para nosotros los sitios de memoria han estado asociados estos últimos años a la violación de derechos humanos. Entonces, perfectamente alguien podría decirte, oiga, pero ¿y por qué no podría ser un sitio de memoria la estación Baquedano? ¿Por qué no podría hacerlo? ¿O por qué no podría ser un sitio de memoria a la larga, un espacio, un memorial, la Plaza de Dignidad? ¿Cachai, no?
Hay uno que me quiero poner del otro lado para que también la gente vea que esto beneficia a toda la ciudadanía, porque un sitio de memoria también sería donde fue el atentado a Pinochet, donde hay un memorial.
Por supuesto, y ahí está la definición, pues mira, dice ahí, cualquier situación, lugar que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, donde padecieron o resistieron esas violaciones, pero, o por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que en algún lugar se puede rendir memoria a esos acontecimientos.
Ya,
entonces,
pero,
desde la lógica...
Derechos humanos.
Sí, pero espérate, ojo, desde la lógica de determinadas memorias, ellos podrían ejecutar o prevalecer esa memoria en algún minuto. Lo que pasa es que los memoriales tienen existencia en la medida que son significativos para la población. Y cuando un memorial deja de ser significativo para la población, ya dejó de cumplir su labor. Entonces, por eso que es importante el artículo 16 que aparece acá, porque en el fondo el Estado se compromete a no solamente que exista, sino que se compromete a su sostenibilidad, es decir, que permanezca en el tiempo. ¿cachai? Entonces, tiene una, no solamente la protección, sino que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, te voy a dar un dato y con esto cierro para que avancemos sobre otras cosas. Hay un lugar en Santiago que se llama Nido 20. Está ahí en Gran Avenida, cerca. Era una casa que hoy día es una casa, o sea, tú vas a ser por ahí una casa como cualquiera. Pero en ese lugar, la Dina operó, ¿cachai? La Dina operó ahí. Y por lo tanto, y la gente que pasó por ahí o que tiene familiares, digamos, que pasaron por ahí, han intentado levantar Nido 20 como un espacio de memoria. Y ha sido súper difícil, muy difícil, porque no han tenido los apoyos estatales, porque no han tenido los apoyos suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y han pasado hartas penurias para poder sostener ese lugar. Cuestiones que no te voy a decir aquí porque más de alguien se podría sentir ofendido, pero que ocurren cosas ahí, de repente han ocurrido cosas que tú decís, esto no tiene nada que ver con la memoria, pero es que es necesario para que el lugar siga existiendo, ¿cachai? Entonces, claro, como tal, ellos se podrían acoger, técnicamente, de acuerdo a este artículo, a que el Estado se hiciera cargo de ese lugar. Y como está en la Constitución, el Estado no podría hacer lo que ha hecho en otras ocasiones, que es disminuir los recursos que le ha generado a esos espacios. Porque si la idea es sostenibilidad, tenés que mantenerlo, ¿no? Y ahí verá el Estado donde saca las lucas.
Oye, pienso en la salitrera Chacabuco también, que está ahí botado y que fue un centro de tortura y exterminio también.
Efectivamente, ¿te acordás que querían hacer una cuestión ahí, como un negocio, un hotel, no sé qué cuestión? Bueno, que lo hagan, pero es un sitio de memoria, tenés que respetar los espacios que son de memoria.
Bueno, dando el espacio, como lo dice el Manu, y lo que decía el Leo anterior a la... ¿cómo se llama esta? La norma anterior donde hablábamos, que quizás falta la definición, y en algún momento yo creo que cuando salga este documento van a ir saliendo como los típicos trípticos. Ya el artículo 16 del deber del Estado, qué es lo que es, y van a poner las definiciones de lo que significa un memorial, que lo acabamos de entender. Qué cosa de que yo creo que todos los vecinos y ciudadanos, ciudadanas, intentamos discernir de todo, tratar de entenderlo, porque claro, caemos en la misma pregunta que hizo Leo. ¿Qué es un sitio de memoria o memoriales? ¿Podría ser cualquiera? Bueno, si vamos a la definición que salía ahí, encontramos esa. Puede ser que haya una realmente que
englobe todo. Venga, más profunda, claro.
Pero ahí, en esa definición, no cabrían todos los sitios de memoria. Entonces, esperemos que haya una definición desde el Estado de lo que significa un sitio de memoria y memoriales para poder entenderlo mejor. O que alguien
lo busque y no lo mande. Un último ejemplo desde el otro lado, que para Leo era interesante, y para mí también, porque en el fondo en la construcción de una nación, un Estado o lo que fuese, tenemos que considerar todos los factores y todos los sectores o todas las miradas. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un memorial fuera, yo no sé si lo hay, fuera de la Universidad Católica, Campo Oriente, si alguien quisiera hacer un memorial ahí, ojo, ahí Jaime Guzmán, con todo lo que significa para nosotros, es asesinado por un grupo, digamos, de extrema izquierda, o en este caso un grupo, digamos, terrorista. Entonces, ahí se violentan sus derechos humanos, evidentemente que sí.
Sí, hay que hacer ver, y yo creo que es importante...
Aun cuando los derechos humanos se violan solo por el Estado, ojo ahí también. Sí.
Oye, no, y hay que hacer ver que en definitiva estas normas nos favorecen a todos, porque el memorial que está ahí en el Manzano, donde fue el atentado de Pinochet, tendría que preservarse. Jaime Guzmán, hay una calle, bueno, yo vivo por acá cerca, y hay esa parte de la calle ya se llama Jaime Guzmán, ¿cachai? Claro. Y ahí no va a ser tan fácil como un Pudahuel que le cambiaron el nombre a Víctor Jara, ¿no? Porque ahí ocurrió el hecho. Ahí ocurrió el hecho, ¿cachai? Y así, o sea, hay un memorial a Jaime Guzmán que siempre lo destruyen, que también debiese ser entonces protegido, y así. Y claro, no estas cosas, independiente de lo que se quiera conmemorar, no puede estar financiado por la buena voluntad, por bingos o por fundaciones de una u otra tendencia política. El Estado tiene un deber, ¿ya? Y me parece muy positivo el artículo 16. Oye, vamos con uno más.
Vamos con uno más. Vamos, vamos.
Búscate el nuevo oficio.
Que los mantengan en ácido el de Jaime Guzmán. Lo único que pido.
Qué idiota.
Ya. Este es del...
¿Número?
Comisión de principio... perdón. Arriba, las 672.
672. Sí, el nivel de hoy día con documentos en mano.
Es que para que la gente también lo tenga. No sé si lo vamos a subir o no, pero ya dijimos. ¿Dónde lo van a encontrar? Antes de irnos, antes de cerrar, mostramos de nuevo dónde lo sacamos. Garantías democráticas. Yo puse el Estado de Vida de garantizar toda la...
Oye, Este está raro porque mezcla como el modelo democrático con nacionalidad y ciudadanía.
Sí, sí, raro sí, este? Caché.
Pero se entiende, o sea, está entendible, pero uno dice, ¿por qué se mezclaron esas cosas? Pero dale, no.
Es que para que... Parece que para que la persona acceda a todas estas cuestiones tiene que ser chileno y ahí te define todas las partes de... Esto yo lo puse como una duda, porque aquí dice, a través de mecanismos de democracia directa, tendrían que, al igual que las otras preguntas que nos estábamos haciendo anteriormente, tendrían que definir cuáles son los pasos de la democracia directa por definición del Estado. Porque algunos lo entendemos, que podría ser, no sé, una votación y que aparezca de inmediato el resultado con 2/3, 50 más y algo, y esa es la votación y chao. Pero puede ser que tome otras formas para poder hacer la votación directa.
Habría que ver qué se entiende ahí por democracia directa, porque podemos tener distintas interpretaciones.
Sí.
Democracia directa es el derecho, el pleno derecho de ir y ejercer sufragio, porque al estilo griego es otra cosa. Habría que hacer una eclesía aquí, una asamblea donde se delibera y se discute y se toman decisiones. No es eso, se entiende que no es eso.
Sí, además está... Ah, perdón, solamente hacer una aclaración, que está la democracia directa y está la indirecta. Y cuando hablamos de democracia indirecta, es básicamente la que se ejecuta a través de los representantes. Entonces, por ejemplo, cuando se desarrolla alguna ley en el Congreso, ahí tenía un ejercicio de democracia indirecta, porque en el fondo son los representantes que, en nuestro nombre, deciden determinada hueá.
Oye, si no mal recuerdo, Gaddafi tenía, dentro de su dictadura, entonces tenía partes de democracia directa. En el libro verde, como que lo expresaba. No sé, la dejo ahí, dando vuelta. Ya, pero mira.
O sea, la democracia directa es compleja en cualquier yo.
Por eso te digo,
po. Es compleja.
Si para el occidente era mirado como una dictadura y para ellos, dentro de su libro habla de una democracia, es como.
Ahora,
tiene que haber una definición.
Disculpa, ¿nos dice que Chile va a tener una democracia directa?
No,
dice,
no.
Mecanismos. Democracia directa. Sí. O sea, por ejemplo, y creo que lo define después, por ejemplo, un plebiscito.
El plebiscito, de hecho, es por excelencia el mecanismo de democracia directa.
O sea,
por excelencia.
Que el pueblo decía, entonces, que hacemos domingo, por ejemplo. Que el pueblo.
Claro, claro, claro. Oye, que no se te pase el 6, Cristian.
Es que yo quería hablar de eso porque, o sea, no quería hablar, sino que era una pregunta, lo que nosotros tuvimos una discusión, no una discusión, una conversación una vez cuando hablábamos.
Una discusión, ¿cómo son las
cuando cosas? Cuando decíamos nosotros que si tú estabas de acuerdo o no con cambiar el sistema de votación. La verdad es que lo hablamos, sí. Digitalizarlo sí. O mantenerlo en.
Sí, sí.
Después llegamos a una conclusión entre los tres, o por lo menos lo que se dio en ese programa en ese momento, que a pesar de lo arcaico, era uno era de perfecto. los que daban los resultados más rápido, uno de los que después cuando se iba a una segunda revisión y tercera revisión, el porcentaje de
calzada
de los votos era casi similar, un porcentaje muy mínimo cambiaba, o sea, no iba a cambiar una elección completa por eso. Entonces, digitalizarla, ¿por qué y para qué? Para que se haga más fácil. Yo, para la movilización.
¿Vos te cachai una elección en Chile digital? Se cae el software, así al tiro.
No pasa
como la elección. Claro, se cae el software, se cae internet, caía masiva internet. Te lo firmo.
Y no pasan los correos nunca.
Sí, ahora, yo insisto que evidentemente en el mundo que vivimos hoy día tenéis que avanzar en términos tecnológicos. O sea, para algunas elecciones o decisiones que quizás no sean tan trascendentes en el sentido como que se juegue el destino de la nación. ¿Por qué no digital? Pero si el sistema aquí con el lápiz y el papel no ha funcionado tan re bien, regio y estupendo, ¿por qué cambiarlo? ¿Me entendí?
4 de julio.
Igual pensemos, por ejemplo, también que se digitalizó, por ejemplo, todas las normas que nacieron de la ciudadanía y que se están discutiendo en la convención, como por ejemplo, con mi plata no te metas, todo eso se hizo con plataforma digital y tú ponías tu firma. O sea, ahí tú tienes un mecanismo concreto, rápido, expedito, desde tu casa, simple. Yo creo que esas cosas ya se abrieron, ya existen, ¿cachai? Distinto es la elección de tu representante. Yo ahí, en primer lugar, soy un romántico de ir a votar. Siempre y cuando haya micro, no como para la segunda vuelta, es una cuestión más romántica. Pero también un poco desconfiado para ese tipo de elecciones de la tecnología. O sea, no sé. Oye, si estamos preparados y todos tienen acceso. Todos los que todos los que sean definidos como ciudadano y ciudadana van a tener el acceso a una cuestión digital, a un acceso digital para poder participar, ¿cachai? Obviamente que en comunidades, sectores rurales, más alejados, más extremos, yo sé que hay gente que no puede ir a votar por distintas situaciones, pero creo que es mucho menos que lo que implica el no tener acceso a internet, ¿cachai? Pero sí me parece interesante abrir mecanismos de participación formales, como el de la convención, para tú introducir normas a las comisiones vía digital. O sea, no tenés que ir a la plaza a juntar firmas, sino que firmas digitales con tu clave única y tú apoyáis cierta, no sé, pues iniciativa popular de ley, si es que existe, ¿cachai?
A mí lo que me llama la atención de lo que decís tú, Leo, es como que habrían, no para entrar en debate por ahora, porque yo creo que podría ser para después, pero entrarían votaciones de primera clase y votaciones de segunda clase. Y claro, para ti es más importante la votación de las personas, que por ejemplo para mí podría ser más importante que una votación de una persona, la votación del medio ambiente, que no tiene una persona diferente. Claro, pero ahí entraría la parte de lo digital, según lo que nosotros recién estábamos hablando. Entonces creo que tiene que entrar de una u otra forma, o ambas, un híbrido, una cuestión, pero que funcione y que genere una cultura de participación. Porque si no, vamos a estar en la misma. Ah, ¿sabes que no voy a ir a votar porque no me interesa esto? Voy a ir a votar el otro, sí, porque de verdad tengo la obligación de ir a votar.
Sí, como que... Oye, el artículo 10 nos aclara cuáles son esos mecanismos de democracia directa que teníamos la duda, que es el plebiscito regional o comunal. No estamos hablando de temática a nivel nacional. Ahí lo define.
Perfecto.
Fíjate, artículo 10, plebiscitos regionales o comunales, se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales, en conformidad a lo dispuesto en la ley y estatuto regional respectivo. Una ley
falta que el estatuto.
Los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos, o sea, bajo qué circunstancias tú convocas, lo tiene que señalar la ley, mandato al legislador, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación, escrutinio y los casos y condiciones que sus resultados sean vinculantes. Ahí está claro, te puede gustar o no, pero ahí está definido.
Sí, pues falta, claro, que aún así se desglose más, como todas las cosas que hemos estado viendo hasta ahora, pero para claro. Nosotros entenderla. Y capaz que viene un jurista, como dijo Leo, y la entiende la primera. ¿Para uno?
Artículo 27. Artículo 27 que está abajo. Mira qué interesante esta. Yo encontré chora. Ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. Un poco de memoria. Dice, la ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Este derecho también se reconocerá a hijas e hijos de dichas personas.
Eso, por fin nunca estamos poniendo un parche. Por fin un parche.
Eso, básicamente eso. Básicamente es, no puede haber, por constitución, nunca más un exiliado. Y ojo con la gente que se fue y claro, y que hizo sus familias fuera y se cortó esa conexión, ese cordón umbilical tan gravemente. Van a poder, quizá en un ejercicio de memoria, muchas de esas familias restituir su nacionalidad de origen.
Oye, aquí mi recomendación a propósito de relegados, el relegado que lo mandan para otro lado, pero dentro del mismo país. Hay una película que se llama La Frontera, que es de un profesor de matemáticas que está metido en protesta y cuestión en dictadura y lo mandan relegado a un pueblito en el sur. Y hace amigo el cura, que es Tito Noguera, el actor, el cura sí. Es Tito Noguera, y se ponen a bucear. Es muy buena la película, además que tiene la escena más linda del cine chileno, que es cuando con su hijo cantan el himno de la U, el romántico viaje.
Oye, ojo con esa película, solo voy a dar un dato ya que la tiraste, pero
muy buena
película. Una vez estaba en un curso analizando cine chileno de post-dictadura, y una de las cosas que me decían era cómo había evolucionado el lenguaje dentro de las películas. Y si tú te fijas en esa película La Frontera, que se, más o menos se estrena por ahí por el 91, 90, por ahí anda dando vuelta, cuando se refieren a Pinochet, nunca hablan de Pinochet como nombre propio, ni nunca hablan del dictador. Siempre hablan como de el control, el orden. Nunca hacen mención directa, ¿cachai? Nunca lo hacen. Y después, cuando tú veías la evolución de las películas chilenas, llegaba ya hasta Machuca, donde se hablaba derechamente de los conceptos y todo el cuento. Entonces, lo interesante era ver cómo en esas películas, donde recién se estaba recuperando la democracia, aplicaba la censura tan fuerte que tú en el fondo no podías decir las cosas que tenían un nombre claro y específico.
Oye, yo también quiero recomendar algo que me llegó por ahí por allá, una cartilla de educación popular de la Fundación Sol sobre los derechos de la sindicalización, y hace un pequeño recorrido histórico sobre lo que es la sindicalización y a qué apunta una sindicalización. ¿Y por qué lo pone la Fundación Sol? Porque también es una de las discusiones sumamente importantes que se van a dar en la convención, o que se están dando en la convención, ya que, según ellos, según la Fundación Sol, el país o los países latinoamericanos y a nivel mundial más de que han distorsionado y han hecho decadente el sindicalismo es Chile y Perú, donde lo ha fraccionado a tal punto que el sindicato no tiene fuerza ni para comprar una caja de huevos para el de chocolate para ahora, para la Pascua Resurrección. Entonces aquí hace un recorrido que es sumamente importante y ojalá se tome en consideración. Nombra mucho, si no mal recuerdo, Nueva Zelanda y Suecia, o Holanda, no sé. Pero de cómo funcionan en esos países el sindicalismo. Desde la función por ramas, desde mantener una gran esfera de los sindicatos para poder negociar con el Estado mismo, no que tanto con la empresa. Entonces creo que es un buen artículo, es súper cortito para poder leerlo, y recomendable, porque también es algo de las discusiones que hay que tratar de entender de lo que se viene a futuro. Y para ir cerrando, cerré todas las cosas, pero quería mostrarles para recordarles cómo entrar a la página para que puedan revisar los documentos. Yo creo que es sumamente importante que lo hagan. Nosotros entramos a chileconvención.cl, que es la página oficial de la convención. Me quedé pegado, así. La página oficial, y aquí están todos, desde las noticias, que incluso las noticias van apareciendo las últimas cosas que están hablando, que es lo que hablamos la semana pasada, sí. Y lo que aparece ahora. Pero en Club la parte
Chile,
al principio, en la parte, en el home de la página, aquí están todas las el punto importante. Y nosotros nos metemos a las normas aprobadas. Y en las normas aprobadas,
ahí está.
Sí, aparecen todos los documentos que nosotros estábamos leyendo ahora por las distintas comisiones. Échenle un ojo porque van a ir apareciendo más.
Está buenísimo.
A medida que vaya avanzando la convención.
Oye,
está buenísimo.
Yo estaba mirando ahora, bueno, mientras leía, cuánto cambia el ser chileno, la nacionalidad respecto a la constitución anterior, y es fundamentalmente lo mismo. Lo que sí es distinto es que la constitución del 80, para perder la nacionalidad, se habla como esto de traición a la patria en caso de guerra.
Terrorismo.
No, ahora ya no está eso. Ya no está,
no
eso.
Está, te lo voy a decir, güey. Bueno.
Pero incluso así no que, puede, vamos, voy a, no voy a Perú.
Voy ¿cómo? A ir a Perú a decirles dónde están todas las represas para que no invadan, y voy a hacer todo igual.
Claro, Laura, pero que no tiene ese elemento punitivo que tenía.
No está ese elemento ¿no? De ay, vamos a entrar en guerra y los traidores, claro, claro. No pueden ser chilenos, no está eso ya.
¿Sí?
Pucha, tengo súper mala memoria, pero me parece que en esta de las normas como que da la posibilidad de tener doble nacionalidad, pero no renunciar a la chilena. Esa sensación, por lo menos.
Y la opción para renunciar, sí, pues, es básicamente nacionalizarse en otro lado, que es como la norma en todos lados.
De hecho, claro, menciona entonces, ahí que no puedes quedar apátrida o sin nacionalidad. Claro. No puedes.
Que eso es un derecho humano, derecho fundamental. Po.
Es un derecho humano la nacionalidad. Fundamental. Sí. No, inalienable. Y lo eso mismo para ciudadanía. O sea, son básicamente las mismas. Pero ahí está un poco más.
Algunas sutilezas.
Sí, hay algunas sutilezas, pero. No, pero está interesante. Y cuando uno hace clase, ahí vienen las preguntas, por ejemplo, típica de los niños. No sé, pero si yo cometo un delito en un barco y el barco está en territorio de no sé dónde, ¿quién me juzga? ¿Quién es?
Yo le diría, no pregunte, güey. Bueno. Sí, claro. Eso no va a pasar nunca.
Pero. ¿Y si mato a alguien en aguas internacionales?
Estoy flotando. Depende de dónde haya la corriente.
Y mató a alguien en agua internacional, claro.
Sí.
Oye,
se hundió el Titanic.
Estamos en el tiempo. ¿Hicieron su cierre o no?
No, decir que nos quedaron varias cosas, igual mencionar, por ejemplo, se aprobó que Chile es un estado plurinacional, y eso es relevante. Y lo que implica la plurinacionalidad y la interculturalidad, que podemos abordarla el próximo programa, quizás.
Sí, hagámoslo.
Una súper interesante que quizás a nosotros no nos afecta en términos personales, pero que sí beneficia a mucha gente, que es la libertad de culto, ya, y la igualdad de condiciones para todas las religiones. Y hay un concepto súper bonito, encuentro yo, que no solamente es bonito, poético, pero que también tiene implicancias concretas, que es que se respeta la dimensión espiritual del ser humano. Y eso es súper importante.
No, y a mí lo
que me gustó... ¿Puedo la próxima semana? ¿O?
Lo otro que también me pareció interesante, que a mí me gusta por lo menos esa parte, es de los recursos, que tiene que ser súper transparente de dónde sacan los recursos, como sí. El Estado no los tiene que pasar, lo tienen que sacar de otro lado. Yo quiero cerrar rápido porque el Manu tiene que cerrar por la canción. Sí, yo creo que el ejercicio que hicimos hoy día debería ser una constante durante hasta septiembre, que se supone que es el plebiscito de salida de la convención. Deberíamos de hacerlo el 4 de septiembre. Sí.
Qué linda fecha.
Sí, es bueno que se siga haciendo pensando en que hay que aprobarla. Tiene muchas cosas positivas. Claro, han ido lento por lo que ya hemos nombrado y hemos mencionado anteriormente, pero se ve que son cosas positivas y que pueden ser de un interés social más amplio, no como lo está diciendo la derecha, que es de algunos pocos, cuando en realidad es el 80%, y los acuerdos están más de los dos tercios de lo que se necesita para aprobar una de las normas. Así que lo que está jugando la derecha siempre, no lo miren tanto, sino que tratemos de ver el cómo se está llevando a cabo todo en la convención. Y para cerrar, hoy es una fecha importante también para Chile, hoy día uno del natalicio de la Gabriela Mistral, una de las primeras, si no la primera, ¿o no? El premio Nobel de Literatura de
sacó a
Chile. Entonces, ¿cómo no mencionarlo? Así que eso, con eso me despido y nos vemos la otra semana. Ah, y si, vean el lunes, porfa, al Don Caballero para su... Va a tener un entrevistado en...
Asignaturas pendientes. Un tal Gabriel Boric, creo que viene.
Sí, tenemos programa nuevo acá en la radio, Asignaturas Pendientes. Yo lo vi el lunes, interesante, tuve la idea, las comparto. Bonitos formatos, si ahora viene entrevistado, mucho mejor. No, yo quiero cerrar... haciendo el llamado que decía Cristian, reiterándolo, métase, lea las normas que se están aprobando, no se quede con lo que aparece en la tele, lo que dice la Cubillo, la Marinovich, que además tienen una caja de resonancia, que son los medios de comunicación masivo. O sea, el otro día la Fontaine decía que nos van a expropiar los fondos de pensiones, y esto recién, el sistema de seguridad social, recién se va a discutir la próxima semana, por tanto, es algo que ni siquiera se ha discutido, ni se ha aprobado, ni rechazado, ni nada. Pero lea y haga este mismo ejercicio que estamos haciendo acá. Vaya con constitución actual en mano, acá está, vaya con las normas aprobadas y haga el análisis comparativo y vea que hay aspectos de cambio y continuidad. Aquí no hay cuestiones refundacionales. Lo veíamos recién, por ejemplo, con la nacionalidad. Fíjate, en la norma de plurinacionalidad dice clarito, Chile es un estado plurinacional, intercultural, pero en el marco del Estado único. O sea, aquí no van a haber feudos ni estados dentro del Estado como intentan hacer las caricaturas, ¿cachai? Entonces...
No se acabó, ojo, Chile.
No se acaba Chile, no vamos a hacer plurichile tampoco.
Qué lamentable.
Ya, pero lea y hágase su propia opinión fuera de la caja de resonancia que es la tele y los medios digitales que tienen, que pagan en definitiva por llegar a usted por sus redes sociales. Y vea la película La Frontera, la vamos a buscar, no sé si estará en un formato fácil para subirla.
Porque
es entretenida. Es buena. Aparte es un profe, así que... Eso, un abrazo, chiquillos, a la gente que nos vio, y nos vemos la próxima semana.
Manu. Oye, para cerrar, pues, mira, debo contar rápidamente la historia. Un amigo mío, un gran amigo mío, Willy, al quien yo llamo como seudónimo Walter, fue a Europa. Intercambio, se consiguió unas cosas, y estaba en Francia y todo, y me llamó, voy a pasar a Barcelona, me dice. Y le digo, bueno, yo no conozco, soy neófito en la Guerra Civil Española, sé lo básico, traen un libro, y me trajo este de allá, maravilloso, se llama, ahí está, El Eclipse de la Democracia, que habla básicamente de, en este caso, de la Guerra Civil Española. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque estoy recién partiéndolo, pero la tesis que el autor sostiene, básicamente, es que todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, que se ha hablado, se ha escrito y toda la cuestión, finalmente todo redunda en la falta de cuidado, la desprolijidad que tuvieron los españoles con respecto al proteger la democracia. Proteger la democracia. Que el gran elemento que los llevó a una guerra fratricida fue básicamente que se descuidaron de la democracia. Y que además coincide con todo lo que pasa en Europa en esos momentos, donde también en todos los otros países también se descuidó profundamente la democracia. ¿Por qué les digo esto? Básicamente porque el ejercicio que hicimos con los chiquillos, el ejercicio que está haciendo la convención, precisamente lo que busca es modificar las reglas del juego para que efectivamente tengamos mayores niveles de democracia. ¿Ya? Y a veces pareciera que todo se nos viene encima, que todo nos golpea, que la economía nos azota, que la política no está a la altura, que las instituciones están corruptas, que los árbitros se arreglan, y todo parece malo, todo es terrible, todo es una mochila que nos cae sobre los hombros, pero simplemente a veces hay que caminar y enfrentar la adversidad, y ojalá con los mayores niveles de democracia posible. Por lo mismo vamos a dejar esta cancioncita de Foo Fighters. Les sugiero, está en inglés, sí, pero lea el subtítulo, porque el mensaje que está detrás es: ante la adversidad, camina, viejo. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? A través de la construcción de esta nueva constitución. Nos vemos el próximo jueves.